Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Qué bueno que se den un tiempito para poder escucharnos donde sea que se encuentren, porque esa es la misión que tenemos los católicos: llegar con el Evangelio a todo lugar de este mundo, a todo momento de la historia, y para que esa misión se cumpla, tenemos que ser fieles a la plenitud de la verdad que nuestro Señor nos ha encomendado. Él podría haber comunicado a toda la humanidad perfectamente su mensaje a través de la historia, y además un mensaje que se profundizaba y se entendía siempre mejor con la guía del Espíritu Santo, pero ha querido hacerlo a través de los que ya creen en Él, de modo que nos ha dado la dignidad de ser cooperadores realmente con Él, claves, piezas claves en que la salvación llegue a determinadas personas. Dejemos que eso nos anime, nos inspire, haga que nos sacudamos de cualquier letargo o desánimo, porque tenemos que estar a la altura de poder evangelizar con nuestra vida y con nuestra palabra el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciban mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría encontrarnos con ustedes. Y en este día en que la Iglesia se viste de rojo porque estamos recordando a hombres que murieron por causa del Evangelio en Corea, hablamos de Andrés Kim Tae-gon y San Pablo Jong Ha-sang. Y compañeros mártires, amigos, estamos hablando de que hubo más de 103 mártires en una Corea que fue evangelizada. ¿Por quiénes? Por laicos, animada al inicio por laicos, y finalmente entraron los misioneros procedentes de Francia, y pues esto llevó a la muerte. ¿Por qué? Por anunciar el nombre de Jesucristo. Fíjense ustedes que daba igual entonces que uno diga, bueno, cada quien haga su vida según. No daba igual, para ellos no, porque habían entendido claramente que Dios se había hecho carne, había puesto su rostro, había venido junto a nosotros. Y en palabras de San Andrés Kim Tae-gon, el sacerdote mártir de estos 103, pues dice y escribe esto: hermanos y amigos muy queridos, consideradlo una y otra vez, al principio de los tiempos dispuso el cielo y la tierra, todo lo que existe. Meditad luego por qué y con qué finalidad creó todo de modo especial al hombre a su imagen y semejanza. Y dice así: si en este mundo lleno de peligros y miserias no reconociéramos al Señor como creador, de nada nos serviría haber nacido ni continuar aún vivos. Aunque por la gracia de Dios hemos venido a este mundo y también por la gracia de Dios hemos recibido el bautismo y hemos ingresado en la iglesia y convertidos en discípulos del Señor, llevamos un nombre glorioso. Escribe un poquito más abajo en esta misma carta que les estoy compartiendo. De manera semejante el Señor hace de la tierra su campo. Hermanos muy amados, ten esto presente. Jesús nuestro Señor, al bajar a este mundo, soportó innumerables padecimientos por su pasión, fundó la Santa Iglesia y la hace crecer con los sufrimientos de los fieles. Por más poderes que los poderes del mundo la opriman y la ataquen, nunca podrán derrotarla. Después de la ascensión de Jesús, después del tiempo de los apóstoles, hasta hoy la Iglesia Santa va creciendo por todas partes en medio de las tribulaciones. Y queremos contarle, amigos, noticias lindas. En medio de esta tremenda tribulación, en medio de este terrible relativismo, pues hay hombres que siguen dando la vida, como San Andrés Tae-gon y estos 103 hombres que entregaron su vida porque encontraron que no había otro camino sino mostrarle a todas las criaturas de que Dios se había hecho carne, había mostrado su rostro, había fundado una iglesia en la cual era el arca de la salvación. Ellos entregaron la vida, amigos, y por eso hoy día quizá tenemos que recordar a ellos que nos han dado un ejemplo a seguir.
y justamente sobre estas huellas de estos testigos de la fe, mártires, que fueron ejecutados porque compartían la fe, no porque solamente querían vivir la fe. O sea, compartían la fe y estaba prohibido evangelizar en Corea. O sea, ¿por qué compartían la fe si todos estaban bien en sus diferentes confesiones religiosas? Lo compartían porque sabían que de eso dependía la salvación de las personas a las que les anunciaban el Evangelio. Y como diría San Pablo, ay de mí si no evangelizare, la salvación de los mismos que habían sido enviados a evangelizar en fidelidad. Hablando de San Andrés Kim y sus compañeros mártires, tenemos una muy bonita reseña, un resumen del documento Dominus Jesus, que ha sido compartido por el psicólogo José Alberto Garza, pero también recomendado como una breve síntesis en torno a la controversia de que todas las religiones son caminos para salvarse, son diferentes idiomas, todas llegan a Dios, en fin, lo que ha enseñado la Iglesia en el año 2000 justamente para ir al encuentro de un autor, Dupuy, un catedrático en la Universidad Gregoriana que sostenía justamente un tipo de teología del pluralismo religioso, donde básicamente Jesús era tal vez el más especial, por supuesto, de todos los que dan un camino para la religiosidad de las personas, pero otras religiones también llegaban a Dios y por lo tanto había que superar este tipo de complejo de superioridad, de pretender que tenía que pasar por el Evangelio y por la Iglesia la salvación de las personas. Bueno, en ese momento, ante ese tipo de ideas, la Santa Sede tomó posición con el documento Dominus Jesus, que fue promulgado por autoridad del Papa San Juan Pablo II, y que si bien tiene el mérito de zanjar estas cuestiones de manera muy precisa, es una expresión de la enseñanza constante de la Iglesia sobre la necesidad de la misma para la salvación. Fray Nelson Medina es un excelente teólogo, también, por supuesto, tiene un programa en EWTN en español, y él ha querido compartir este resumen justamente por su mérito. También, siguiendo de este resumen, veremos nuevamente este interesantísimo documento que compartíamos con ustedes ayer, que nos parece muy acertado porque quisiéramos que el signo de la sinodalidad fuera una manera de poder hacer propia para todos los participantes esta doctrina, por ejemplo, de Dominus Jesus, de la necesidad de Jesucristo, de la necesidad de anunciar el Evangelio para la salvación de las personas. Lo que vemos, lamentablemente, en las deliberaciones y en los documentos de este proceso sinodal, es algo completamente ajeno a esa predicación. Es algo donde básicamente son invitadas personas como el padre James Martin, Hinojés Monge, esta teóloga española que sostienen públicamente la normalización de la homosexualidad, por ejemplo, son invitados, hay que decirlo, por el Papa, a participar en esta asamblea sinodal, y dentro de un lenguaje donde parece que siempre y cuando lo hagamos todos juntos, no importa lo que se diga. Larry Chapp le ha dado, me parece a mí, en el clavo, a el malestar o la perplejidad que causa este proceso en la medida que las personas saben de él. Roma sinodaliza mientras el mundo, necesitado del anuncio del Evangelio, arde.
Amigos, y eso de la autorreferencialidad quizá tiene una frase quizá un poco simplona, pero es mirarse el ombligo, ¿no? Mirarse uno a sí mismo, perder el horizonte de todo el bosque, no mirar las grandes necesidades y clamores que hay en la humanidad, y aparentemente pues estaría incurriendo en algo así, y se pone en evidencia otra nuevamente repulsa hacia fiducia supplicans, pues ya gran parte de la Iglesia, si no diríamos mayoritariamente, han dicho no a estas bendiciones, e incluso los obispos ortodoxos en todo el mundo dicen esto es contrario a la fe. Fiducia súplicas, bendecir a los lobbies homosexuales y que han celebrado, pues ahora resulta que se han quedado cortos y están reclamando un algo más porque les parece una forma de jerarquización de bendiciones. Quieren los del Ministerio Pro LGBT New Ways Ministry una queja de que esa aprobación por parte del Vaticano es demasiado poco, es simplemente algo que no les acaba de agradar y entonces pues no les gusta, por cierto, la mediocridad.
¿Qué esperan si es que justo en el marco de la Asamblea Sinodal del año pasado el Papa recibió a la hermana Gramic, que fue censurada por la Santa Sede por tener una postura contraria a la doctrina católica del catecismo sobre la homosexualidad y los actos homosexuales. La hermana Grammy quiere que haya eventualmente matrimonio sacramental homosexual. El Papa la recibió, causó mucha impresión, porque el Papa recibe a esta persona sancionada por la Santa Sede justo cuando empieza la asamblea sinodal con ella y con todo el directorio de New Ways Ministry. Bueno, es obvio que esta bendición no litúrgica les parece casi un insulto, porque lo que ellos quieren es mucho más y quieren aprovechar esta cercanía que tienen últimamente con el obispo de Roma para poder hacer valer sus preocupaciones, sus deseos. Por otro lado, amigos, tal vez, escribe el padre John Perricone, él es filósofo y sacerdote católico, tal vez estamos llegando al principio del fin del catolicismo recreativo, lo llama, ¿no? O sea, un tipo de catolicismo que terapéutico, para que me sienta bien, para que, en fin, de buenos sentimientos, donde no se dice nada que pueda hacer que la gente se sienta mal. Por ejemplo, doctrinas claras sobre la moral que podrían incomodar el estilo de vida de ciertas personas, pero estamos viendo que ese catolicismo está en donde todavía se limita ese catolicismo, digamos, la doctrina a ese tipo de catolicismo recreativo, se están muriendo esas parroquias. Mientras que aquellas en las que se anuncia el evangelio en su totalidad, pues están floreciendo y creciendo en iniciativa tras iniciativa a lo largo del mundo. Con esto regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Yo estuve en Roma haciendo estudios y una licenciatura en teología en el año 2000. Y verdaderamente fue un documento muy comentado, muy estudiado. Habían congresos en universidades pontificias en Roma, no todas, porque algunas no les aclaró, no les agradó este documento. Dominus Iesus, donde no agradó mucho fue en la Universidad Gregoriana, la Universidad de los Jesuitas en Roma. Otrora de gran prestigio, sigue teniendo mucho prestigio, pero lamentablemente no es ninguna garantía de buena formación teológica. Los que habían sido los grandes proponentes del tomismo, un tomismo inteligente a la altura de los debates del tiempo, habían abandonado esa tradición y se habían convertido en una sopa de todo tipo de filosofías modernas que servían muy pobremente, si es que no hacían daño a la comprensión católica de la necesidad de evangelizar, por ejemplo. El padre Dupuy, James Dupuy, jesuita, catedrático en la Gregoriana, había escrito un libro sobre hacia el pluralismo religioso. Básicamente un libro que decía que justamente esto que está un poquito en debate últimamente, en los últimos días, a partir de unas declaraciones del Papa, de que básicamente, sí, pues todas las personas en su religión están bien, que, claro, el Evangelio es una forma particularmente notable y grande, pero Dios es mucho más grande que cualquier revelación. Incluso la revelación definitiva de Jesucristo, Dios la supera. Y por lo tanto, elementos de salvación, como reconoce el Concilio Vaticano II, están presentes en otras confesiones religiosas y, por lo tanto, finalmente la misión de la Iglesia tendría que consistir en ayudar a las personas a vivir bien su religión. Dando buen ejemplo de ser buenos cristianos, los animamos a ser buenos judíos, buenos musulmanes, buenos budistas, en fin, y ahí Dios está actuando y salvando a la gente, y la misión de la iglesia tiene que replantearse así. O sea, ya no hay necesidad de evangelizar y traer a las personas a Jesucristo y a su iglesia. La necesidad hoy en día, ante todo, es fomentar el diálogo y la concordia interreligiosa. Bueno, la Santa Sede dijo, no, esto es contrario a lo que la iglesia siempre ha comprendido. El psicólogo José Alberto Garza ha compartido un resumen personal suyo de este documento Dominus Jesus, y vi que lo compartió también a su vez el Fray Nelson Medina. Fray Nelson Medina es una persona muy preparada, un sacerdote dominico, es doctor en teología fundamental, o sea, esa parte de la teología que da las razones de la fe, y ha considerado muy oportuno compartir este resumen para que nosotros veamos a la luz de la doctrina católica auténtica cómo interpretar correctamente cualquier declaración que pueda hacer cualquier persona en la iglesia con respecto a la necesidad de Jesucristo y también a cuál es la relación de la iglesia con las religiones que no lo reconocen como Dios y Salvador. Compartimos con ustedes este resumen.
La declaración Dominus Jesus fue emitida por la Congregación para la Doctrina y la Fe el 6 de agosto del año 2000, bajo la dirección del entonces Cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Este documento reafirma la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia en el contexto del diálogo interreligioso. Este es el resumen, el primer punto, unicidad de Jesucristo. El documento reafirma que Jesucristo es el único y verdadero salvador de toda la humanidad, aunque reconoce los elementos de verdad y bondad en otras religiones, insiste en que la plenitud de la revelación y la salvación solo se encuentran en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado.
Por lo mismo, su cuerpo místico, que es la Iglesia Católica, es también requisito para la salvación. Universalidad salvífica de la Iglesia. Segundo punto. Se subraya que la Iglesia Católica es el instrumento de salvación para toda la humanidad. No se puede considerar a la Iglesia como una simple vía entre otras religiones. Según la declaración, otras comunidades cristianas, protestantes y ortodoxas, tienen elementos válidos de fe, pero carecen de la plenitud de los medios de salvación que solo se encuentran en la Iglesia Católica. Aquí justamente la Santa Sede nuevamente aclara el término subsistit, que se encuentra en un documento del Concilio Vaticano II, dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, al decir solamente hay una subsistencia, o sea, una plenitud de los medios de salvación revelados y dados por Dios para la salvación de los hombres en la revelación de Jesucristo. Hay una sola subsistencia, o sea, plenitud de esos medios, que es la Iglesia Católica, y por lo tanto es necesaria para la salvación de los hombres.
Tercero, rechazo del relativismo religioso. Dominus Jesus rechaza las corrientes de pensamiento que promueven el relativismo religioso, es decir, la idea de que todas las religiones son igualmente válidas o que llevan de igual manera a Dios. Asegura que no todas las religiones poseen la misma relación con la verdad revelada y la salvación en Cristo. Y creo que eso es para todos evidente.
Cuarto punto, valor de las otras religiones. Aunque reconoce la existencia de elementos positivos en otras religiones, la declaración insiste en que estos elementos no provienen de ellas mismas, sino que reflejan una preparación para el Evangelio. Eso es lo que los hace buenos, que son una preparación para recibir el Evangelio y de esa manera convertirse para ser salvados por Dios. Y deben ser vistos estos elementos, justamente que son buenos, como una preparación para el Evangelio a la luz de Cristo. No obstante, ninguna otra religión puede considerarse una alternativa válida a la revelación cristiana. O sea, no son caminos que están caminando paralelamente al cielo, de manera que una persona podría tranquilamente quedarse ahí sin la misión que tiene la Iglesia de anunciarle el Evangelio y, por supuesto, esa persona también de abrazar el Evangelio.
Quinto punto, relación con otras comunidades cristianas. Se distingue entre las iglesias orientales ortodoxas, que se consideran iglesias verdaderas, pero en cisma con Roma, y las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, que se consideran incompletas en cuanto no poseen la plenitud de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y el orden sacerdotal.
Puntos claves, entonces, como resume también la misma persona acá. Cristo como único mediador. No hay salvación fuera de Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres.
Segundo punto, plenitud de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica posee la plenitud de los medios de salvación y las demás comunidades cristianas no están en igualdad de condiciones en cuanto a esta plenitud.
Tercero, religiones no cristianas. Aunque pueden contener verdades parciales, ninguna otra religión puede considerarse un camino igual al cristianismo en lo referente a la salvación o, al fin de cuentas, indiferente la participación en una religión o en otra en comparación al evangelio predicado por la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica.
Cuarto punto, rechazo del pluralismo religioso. El documento rechaza la idea de que todas las religiones sean igualmente válidas y salvíficas, y reafirma que la verdad de Cristo no puede relativizarse.
Quinto punto, diálogo interreligioso. Se fomenta el diálogo entre las religiones, pero desde la verdad firme de la fe católica, reconociendo la diferencia y la superioridad de la revelación en Cristo. Recordamos justamente que este documento afirma, Dominus Iesus, que... O sea, la igualdad de dignidad de los dialogantes, o sea, porque como todos somos seres humanos, tenemos una igualdad fundamental con toda la naturaleza, que compartimos imagen y semejanza de Dios, los creyentes y los creyentes de otras religiones o no creyentes, eso no significa de ninguna manera una igualdad con respecto a la revelación cristiana y las verdades o las visiones de la vida que tienen otras religiones, porque solamente en la religión cristiana, en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, se ha revelado Dios mismo. Él mismo ha asumido esa iniciativa. Este documento reafirma la misión evangelizadora de la Iglesia y la necesidad de proclamar la fe católica en un contexto donde el relativismo y el pluralismo religioso están en aumento, sostiene el documento. O sea, nuevamente, es posible que una persona que no tiene culpa de no ser católico, de no ser cristiano, de no conocer a Cristo, pueda salvarse, digamos, al margen de su pertenencia visible a la Iglesia, es posible, y solo Dios lo sabe. Pero sabemos que la precariedad en la que están esas personas en relación a los que conocen la verdad del Evangelio es dramática, es tremenda. Podríamos hacer una comparación a las personas que están, digamos, en este momento en el mundo, con un tipo de vida de subsistencia mínima donde pueden subsistir y tal vez podrán subsistir una vida humana, toda una vida humana, y los que tienen, digamos, toda la plenitud de los medios para vivir una vida sana y plena. Algo así, solo que mucho más dramática es la diferencia entre la plenitud de la verdad y la gracia dada a la Iglesia Católica y esa verdad y gracia que se encuentra de alguna manera como una preparación para el Evangelio más allá de los confines del cristianismo. ¿Es posible que una persona sin culpa suya, no cristiano, se salve? Es posible, pero estamos queriendo, de alguna manera, esperar que ojalá pueda pasar eso. Sería una situación como esta, ¿no? Hay dos barcos que zarpan. Uno está garantizado, que tiene todas las garantías para llegar al destino, y va a llegar. Los que pones ahí, las personas que entran ahí, llegan al destino. El otro, básicamente, en el umbral para entrar a ese barco, dice, esperemos lo mejor, porque es lo mejor que se puede esperar. Si tú tienes personas que amas, ¿en qué barco las pondrías? Aunque significara para ti un esfuerzo tremendo, sobrehumano, ponerlas en el banco seguro, las pondrías en el barco seguro. Pues si vamos a participar del amor por el que Dios tanto amó al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que los que crean en Él no perezcan, sino que se salven, entonces tenemos nosotros, si somos cristianos, la misión de identificarnos con ese amor de Cristo y llevar a todos a ese barco seguro que los lleva a puerto y no dejarlos simplemente en un barco diciendo, bueno, en nombre de llevarnos bien con ellos, como les gusta ese barco, que quién sabe si llega o no llega, vamos a esperar lo mejor junto con ellos y de esa manera llevamos la fiesta en paz durante esta vida. Esa mentalidad es completamente ajena a la urgencia con la que Jesucristo predica el Evangelio y nos manda predicarlo a todas las criaturas.
Eddie, quisiera comentar algo de un libro muy bueno que es del padre Rafael Sánchez Arjona, un jesuita, que hizo un estudio de la religión andina en el tiempo previo a la evangelización, y él reconoce y estudia y explica que hay cosas buenas en la religión andina, pero que son preparatorias para la evangelización, para los sacramentos. Había una especie de confesión, había una especie de Eucaristía, y que sin duda estas son señales del Espíritu Santo que conducen hacia esa evangelización. Y el segundo tema que quería comentarles, alguna vez fui invitado a un curso de psicología pastoral, me invitaron los de la Conferencia Episcopal Católica Limeña, aquí a un curso donde habían pastores de todas las comunidades que estaban en Lima trabajando. Estos pastores, llegamos a un punto en donde ellos hablaron de la realidad del pecado propio y dijeron ellos que cuando ellos están en una situación de pecado, de falta, si le dicen al supervisor, lo sacan. Si le dicen a la comunidad, se van, lo abandonan. Y entonces era una especie de una tremenda pena de no tener lo que nosotros los católicos tenemos. Y hubo, recuerdo, en una de las últimas reuniones que le preguntan a uno de los pastores, Pastor Juan, ¿qué tiene? ¿Podría usted decirnos un poco qué es lo que piensa, lo que siente? Y dijo esto este pastor, lamento el día que me fui de la Iglesia Católica. Se cayeron todos del asiento. Y esto, sin duda, es lo que nos lleva a pensar la tremenda pobreza en la cual se encuentran aquellos que no están en la Iglesia Católica, de todo el tesoro que tiene la Iglesia Católica, que vierte para fortaleza de los fieles, y nosotros no podemos decir que las cosas son iguales y que cada quien siga su camino según su propio discernimiento, sino que tenemos que anunciar a Jesucristo, que ha dejado en la Iglesia Católica todos los medios para la salvación, y ese pueblo que está ahí sediento de Dios, no podemos nosotros cerrar la boca para que se queden simplemente en el marasmo y perdidos en la nada de no saber por dónde ir. Tenemos el deber de anunciar a Jesucristo como el Señor que está presente en la Iglesia Católica.
Hay que recuperar la misión del Concilio Vaticano II. Que como bien escribe Larry Chapp en este interesante artículo que hemos compartido, queremos compartir con ustedes en su integridad el día de hoy, es una misión que es consciente de que hay una manera de pensar que se difunde en el mundo occidental que básicamente se reduce a una física muy superficial, la física de Newton, en sus inicios, que pudo explicar muchas cosas, pero de manera superficialmente por mismo diseño de Newton de poder hacer un tipo de método que pudiera ser aplicado con facilidad a las cosas que ven los hombres. O sea, ni siquiera hay microscopios acá, no hay grandes telescopios, o sea, simplemente las cosas que se ven, poder entenderlas y poder predecir cómo se comportan, siempre y cuando consideremos un par de aspectos de ellas nada más. Ese tipo de manera de entender las cosas, que sirvió para entender muchas cosas que antes no se entendían así, de esa manera, hizo que algunos pensaran que había salido el sol finalmente en la historia de la humanidad y ya no era necesaria ninguna religión. Con Newton tenemos suficiente. Se acabó la oscuridad de las religiones, del cristianismo, de la Iglesia Católica, y ahora tenemos la luz, la ilustración del mecanicismo newtoniano. Por supuesto, eso fue una cosa falsa, pero ha generado un tipo de como una satisfacción con muy poco, con casi nada, donde finalmente ya ni siquiera se puede plantear el sentido de la vida. Nuestros contemporáneos están muriendo en un agujero negro donde no hay sentido, no hay luz para la vida humana, y al parecer piensan que no les queda otra cosa porque, al fin de cuentas, esto es la ilustración y anteriormente había oscuridad. Tenemos que rescatarlos de ese sinsentido, de ese suicidio espiritual, moral, antropológico que significa esta mentalidad. Ese es el objetivo del Concilio Vaticano II, entendido por los que participaron en ellos con una visión evangelizadora, y no los que estaban buscando a través de este concilio imponer una visión básicamente de derrotismo para que entrara esa mentalidad del mundo sin sentido a la Iglesia y pusiera a la Iglesia al día de la nada, del vacío en el que vivían los demás. Ese es el objetivo que tiene el Concilio Vaticano II, evangelizar a esas personas. Y por toda la confusión que ha surgido, lamentablemente, en las últimas décadas, que se ha instrumentalizado el Concilio Vaticano II para promoverla, es que finalmente tenemos que tener declaraciones tan claras como Dominus Iesus, por ejemplo, para entender que esa es nuestra misión. La claridad de esa declaración debería ser la hoja de ruta de esta nueva sinodalidad, si en efecto va a ser evangelizadora y va a cumplir con la misión de la Iglesia. Pero lo que vemos en el marco del proceso sinodal, es un lenguaje donde hay palabras deliberadamente elegidas porque pueden interpretarse de mil maneras diferentes. De manera que toda persona, incluso los que niegan la fe católica, incluso los que tienen la visión del mundo secularizado en la nada y por lo tanto en su exaltación de una sexualidad desordenada, como el padre James Martin, como la teóloga Hinojés, monje española, que han sido invitados por el Papa para participar en la Asamblea del Sínodo, para que esas personas se sientan a gusto en un proceso en el que nadie está excluido. O sea, una manera de legitimar la mentalidad que el Concilio Vaticano II se había propuesto evangelizar. Larry Chapp explica muy bien este desafío de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, y nos invita a hacerlo nuestro. Vamos a ver cómo lo hace, cómo lo propone, después de esta siguiente pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
La luz luce en las tinieblas. Todos hemos tenido una experiencia así, cuando todo de repente es oscuro, no sabemos hacia dónde ir, todo sentido da igual y de repente se enciende la luz y vemos claramente el camino a seguir. Así nos presenta el prólogo del Evangelio de San Juan la venida de Cristo al mundo como la luz que ilumina a los hombres que están en la tiniebla y en la sombra de muerte. Queremos entonces claridad para un momento en la historia en el que, entusiasmados por un método científico que es muy válido a su nivel, pero que luego algunas personas pensaron que podía ser la explicación para todo, y lo que no se explicara en esos términos era un prejuicio a superar, parte de la infancia, la inmadurez de la humanidad que ahora quedaba superada por la madurez de la razón. Bueno, esa mentalidad y el vacío que genera finalmente, porque no puede ni siquiera plantear el sentido de la vida humana, es el objetivo, es el desafío que se plantea el Concilio Vaticano II. Y se plantea justamente buscar las maneras, todas las maneras posibles, de evangelizar, de iluminar ese vacío, esa oscuridad. Pero ¿qué pasa si con el tiempo, lamentablemente, por personas con una mentalidad mundana dentro de la Iglesia, esa mentalidad se ha metido en la Iglesia? Y entonces finalmente llegamos a un punto en el que decimos, vamos a crear un proceso para que se pueda dialogar abiertamente sin ningún prejuicio doctrinal en la Iglesia, y el que tenga algún tipo de reparo doctrinal será inmediatamente tachado como un fariseo, alguien que usa la doctrina como piedras para excluir a alguien que ya no piensa como la Iglesia, que más bien piensa como el mundo, pero que ahora está bienvenido a pleno título para dialogar y conversar, de manera que hay un vocabulario que ya no es claro, donde cualquier palabra que suena bonito significa cualquier cosa que las personas puedan creer que signifique para que nadie se sienta excluido. Bueno, eso ciertamente no es para nada la propuesta del Concilio Vaticano II. Y Larry Chapp, teólogo estadounidense, plantea esto muy interesantemente en su artículo Roma sinodaliza mientras el mundo arde. En marzo de 2013, el cardenal Jorge Bergoglio dio un breve discurso a los cardenales reunidos antes del cónclave, en el que describió su visión de una iglesia mucho menos autorreferencial, ensimismada, encerrada en sí misma. En su lugar buscaba una iglesia seria, en leer los signos de los tiempos y responder a ellos con creatividad pastoral y fervor. Pero, ¿qué ha sido de esta visión 11 años después? Pregunta Chapp.
El sínodo sobre la sinodalidad, uno de los proyectos más importantes de este papado, es un conjunto de procesos muy autorreferenciales, que lleva 3 años en desarrollo. Además, este ejercicio no solo es un ejercicio de autorreferencialidad, sino también una distracción de las verdaderas necesidades pastorales de nuestro tiempo. Es un momento desperdiciado cuando hay tan pocos momentos que pueden permitirse ser desperdiciados en la actual crisis cultural.
¿Y cuál es esa crisis? Pregunta Chapp. En resumen, es la crisis de la incredulidad, que es la marca registrada de todas las culturas modernas y occidentales. Uno de los aspectos más evidentes de la incredulidad moderna es que sorprendentemente es incredulidad real. En otras palabras, debemos tomar en serio la razón por la cual cada vez más de nuestros contemporáneos en la cultura occidental no aceptan el Evangelio cristiano. Y es porque no están de acuerdo intelectualmente con su narrativa fundamental sobre la realidad. Esto es realmente importante, porque debería ser uno de los hechos más obvios, que la incredulidad es realmente incredulidad. Pero aparentemente no lo es, porque justamente se evita hablar de los temas que antes eran centrales para la vida humana y que por supuesto son centrales para el Evangelio.
Ya sea de manera explícitamente intelectual o de maneras más implícitas y no temáticas, las personas modernas han desarrollado un sentido de lo que constituye lo realmente real, que va directamente en contra del contenido intelectual de la descripción cristiana de lo realmente real. El hecho contundente es que la mayoría de las personas modernas en nuestra cultura no creen que la narrativa cristiana de la existencia sea verdadera y que su visión del mundo parece anticuada, en tanto que es un conjunto de respuestas a preguntas que nadie se plantea más, categorías fundamentales incluso para una comprensión rudimentaria del cristianismo ahora aparecen, para la mayoría de nuestros contemporáneos occidentales, como los ecos lejanos de una estrella muerta hace mucho tiempo. El pecado y la redención, la expiación vicaria, la salvación y la condenación y la necesidad de un conjunto altamente particular de sacramentos para la reconciliación, entre comillas, adecuada con un Dios agraviado, todo esto va en contra del deísmo terapéutico y el igualitarismo religioso de nuestra era.
Qué interesante, igualitarismo religioso, cualquier religión da igual, lo que importa es que te sientas tranquilo. Y el deísmo quiere decir que Dios entre en mi vida en la medida que yo lo permito y me conviene. Y nada más, gracias. La religión finalmente es la religión que cada quien prefiere y con la que se siente a gusto. Todo parece tan extraño y ajeno, sino simplemente alienante. Pero en su raíz, lo que es fundamentalmente inconmensurable con la fe cristiana es el materialismo reduccionista, mecanicista y naturalista de nuestra cultura, que se opone directamente al mensaje cristiano sobre la realidad y la importancia de lo sobrenatural. Como un querido amigo sacerdote mío, un párroco muy inteligente con 35 años de experiencia, me dijo recientemente, nadie parece realmente creer en nada ya, y eso incluye al clero.
Esta falta de atención al evidente elefante en la sala ha llevado al espectáculo casi cómico de una iglesia autorreferencial, gastando tiempo y recursos en el tema completamente irrelevante de las estructuras eclesiales. Nuestra cultura está en medio de reorganizar el orden social en torno a los efectos derivados de 2 siglos de principios ateos y nihilistas sobre la muerte de Dios, que antes eran meramente implícitos y ahora son cada vez más explícitos. Y la Iglesia Católica ha decidido que el problema más urgente es su aparato burocrático interno. Al parecer, si podemos reformar la curia, establecer nuevos ministerios, entre comillas, alojados en oficinas diocesanas de acompañamiento y escucha, mejor al ala secular y liberal de la Iglesia, esas pobres periferias desatendidas que han soportado tan horrible opresión, Entonces podremos revertir nuestra decadencia cultural hacia el abismo de la falta de sentido, que podremos detener la hemorragia eclesial de la arteria cortada de la creencia con el vendaje externo llamado sinodalidad.
En realidad estoy dando demasiado crédito a los líderes eclesiales actuales responsables de este giro hacia el ombligo eclesial. Porque para poder apreciar la verdadera naturaleza de la crisis cultural en cuestión, primero hay que ser una persona intelectualmente seria, que realmente piense sobre estas cosas a un nivel profundo. Pero estas cosas no son intelectualmente serias, como lo demuestra el hecho de que nunca se llegan a plantear preguntas verdaderamente fundamentales sobre la naturaleza cultural constitutiva de la incredulidad moderna. Tampoco se llegan a preguntar si esta misma crisis cultural ha afectado a la Iglesia. Y si lo ha hecho, por lo tanto, nuestra escucha sinodal está, si está lo suficientemente equipada, para poder discernir entre tejido sano y tumor.
Por ejemplo, no hay que buscar más evidencia de tal superficialidad increíble que el presidente de la Conferencia Episcopal Alemán, el obispo Georg Betzing, quien en respuesta a estadísticas que muestran que 1,7 millones de católicos alemanes han abandonado oficialmente la Iglesia en el año 2019, desde el 2019, declaró que esto solo prueba que la respuesta a esta crisis es duplicar las reformas liberales del camino sinodal. No importa que las denominaciones protestantes en Alemania, todas las cuales ya han tenido estas reformas desde hace décadas, también estén perdiendo miembros por cientos de miles cada año. No importa nada de esto. Para el obispo Betzing, la razón por la cual las personas están dejando a la Iglesia es que la Iglesia no está lo suficientemente conformada a los valores dominantes de la secularidad moderna alemana.
Pero no es solo la Iglesia alemana, ya que vemos esta misma torpeza intelectual entre los partidarios más entusiastas del sínodo sobre la sinodalidad. Llevamos años en este Etzel eclesial autorreferencial que cuando termine pasará a la historia como uno de los ejemplos más paradigmáticos de tocar la lira mientras Roma arde. Muy pocos católicos comunes se preocupan por ello, si es que siquiera saben de su existencia, y aún menos entienden lo que es en primer lugar. Incluso los principales católicos liberales, que son sus mayores defensores, lo abandonarían en un instante si el Papa simplemente decretara, mañana por la mañana, que ahora ordenaremos a las mujeres, bendeciremos matrimonios entre personas del mismo sexo, y añadiremos la bandera arcoíris como un nuevo color litúrgico oficial.
Por lo tanto, toda la manipulación lingüística que rodea las diversas publicaciones sinodales de los últimos años es simplemente una cortina de humo para ocultar el hecho de que lo que está en juego es un choque de cosmovisiones inconmensurables. Esta explosión de verborrea eclesial vacía sobre escucha, inclusión y diálogo es otro signo de una Iglesia putrefacta y estupefacta, incapaz de comprender realmente el océano de incredulidad y ateísmo práctico que es verdadero ambiente en el que estamos nadando tanto dentro como fuera de la Iglesia.
Y esto no es algo nuevo que nos haya tomado desprevenidos. Y en la década de 1830, un John Henry Newman, aún anglicano, advertía que la modernidad representa un desafío completamente nuevo, ya que presenta una simbología constitutivamente diferente de lo realmente real, lo que ha generado un cambio fundamental en la conciencia humana, alejándola de la fe en lo sobrenatural y acercándola al materialismo reduccionista. Incluso una figura literaria como George Bernanos, en 1936 podía poner en labios del joven cura de Abricourt, en El diario de un cura rural, la siguiente afirmación. Mi parroquia está aburrida hasta el hartazgo. No hay otra palabra para describirlo. Podemos ver cómo los devora el aburrimiento y no podemos hacer nada al respecto.
Nada menos que un joven Joseph Ratzinger escribió en un artículo explosivo de 1958 que la Iglesia moderna es una iglesia formada por paganos, que aún se consideran cristianos. Henri de Lubac, en El drama del humanismo ateo, 1944, afirmó que el mundo moderno y la Iglesia están en un choque de antropologías que lleva a un choque de forma competidoras de humanismo, una secular y nihilista, y la otra, cristocéntrica y católica, que la Iglesia necesita reconocer como el verdadero signo de nuestros tiempos y responder con una voz profética fuerte.
Este es el único marco hermenéutico interpretativo adecuado para entender los propósitos proféticos del Concilio Vaticano II y la antropología teológica profundamente cristocéntrica que guió sus deliberaciones más importantes. No sin razón, uno de los obispos del Concilio, el joven Carlo Wojtyla, una vez que se convirtió en papa, dedicó su primera encíclica, Redemptor Hominis, a este desafío de proponer la antropología teológica cristocéntrica de la Iglesia como el signo de contradicción frente a la antropología del materialismo incrédulo del mundo.
Algo está fundamentalmente mal y en contradicción con el Vaticano II en un proceso sinodal que se centra autorreferencialmente en el aparato burocrático y externo de la Iglesia como aparentemente el problema más urgente e importante de nuestro tiempo. Hay algo fundamentalmente fuera de foco en una serie de reuniones cuyo punto principal es como tener aún más reuniones, o sobre comités diseñados para mostrar cómo diseñar comités adecuados, o diagramas de flujo que nos muestran cómo hacer diagramas de flujo, y sobre sesiones de escucha que tratan sobre cómo organizar aún más sesiones de escucha.
Cualquiera que haya trabajado en un trabajo real en el mundo real sabe que tales procesos son la pesadilla de las oficinas. Además, son engañosamente totalitarios, con poca relación con la verdadera conversación. De hecho, son un simulacro de un verdadero diálogo diseñado para crear la ilusión de un discurso, con charlas comisariadas mientras está sentado en mesas redondas con un facilitador comisario.
Sin embargo, ahora se nos dice que todo este parloteo sinodal autorreferencial es el verdadero significado del Vaticano II. La gente pregunta por qué estoy escribiendo tanto sobre este tema últimamente. Esta es la razón, porque hay un intento en marcha, análogo a lo que sucedió en los años 1965 al 78, de tomar control de la narrativa eclesial y proponer una interpretación revisionista de los últimos 60 años en las que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron los enemigos del Vaticano II y el Papa Francisco está, finalmente, implementando el concilio a su manera sinodal.
Esa es la mentalidad de los progresistas en la Iglesia, ¿no? Juan Pablo II y Benedicto trataron de secuestrar el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco finalmente se ha librado de eso y ahora lo vuelve a de alguna manera logra que se empiece a hacer lo que el Concilio quería. Pero la realidad es lo opuesto, escribe Chap. Me parece eso debería importar. Los dos papas anteriores entendían la crisis de incredulidad que tiene al mundo occidental en su poder. Entendían que este ateísmo, de hecho, había invadido la médula de la Iglesia también. Entendían que lo que está en juego no son puntos teológicos oscuros que solo interesan a los especialistas, sino la verdad profunda sobre Dios, la realidad, la historia y lo que significa ser un ser humano. Entendían que vivimos en una hegemonía cultural de falta de sentido y que se tambalea sobre el abismo del caos anómico, o sea, sin ley, que solo ve el poder y el principio del placer en juego.
Y entendían, ya que estuvieron allí, lo que el Vaticano II proponía como antídoto en su antropología teológica. En esta línea, los muchos viajes de Juan Pablo II no fueron ejercicios, como afirman sus críticos, de un papado de celebridad que se bañaba en la adoración ultramontana. Eran los esfuerzos misioneros de un papa evangelizador que buscaba usar su cargo para promover el mensaje de que en realidad solo en el misterio del Verbo encarnado se esclarece verdaderamente el misterio del hombre. Gaudium et Spes 22. El Papa Benedicto XVI, aunque viajó menos, nos dejó un cuerpo de escritos teológicos que afirman lo mismo. Una Iglesia que ha perdido de vista quién es Cristo y que solo Él puede salvarnos. Es una Iglesia que ha perdido su valentía y su propósito. La Iglesia existe para hacer santos y al hacerlo infundir fuego en sus ecuaciones sacramentales. Solo una Iglesia así, una Iglesia misionera, cristológicamente fundamentada y de fuego evangélico, puede revivar la pasión de los profetas, quienes son los únicos que pueden ver lo que en otros no ven. Y quienes, por tanto, son los únicos capaces de volver a proponer a Cristo en nuestro mundo incrédulo. De hecho, incluso aquellos dentro de la Iglesia que no creen. Y tal empresa es exactamente lo opuesto a la Iglesia autorreferencial de una supuesta escucha sinodal, que aparentemente está orientada a una escucha que no oye y a una visión que no ve. afirma Larry Chapp, teólogo.
Esto me recuerda a un comentario de el premio Nobel peruano de literatura, Mario Vargas Llosa, que decía que él disfrutaba de leer los documentos y los libros del Papa Ratzinger, de Benedicto XVI. Y cuando el Papa Ratzinger, cuando Benedicto se retiró, él dijo, él que es agnóstico, Carlos Vargas Llosa se declara agnóstico hace décadas, decía, para él fue un terrible dolor, porque él veía en lo que hacía Ratzinger la posibilidad de que la Iglesia pudiera hablar con el mundo a un nivel que, en efecto, incluso personas como él, agnósticas, podían apreciar y entrar a la conversación y sentirse de alguna manera llevados hacia una propuesta cristiana, católica. Decía, con la retirada de este Papa, con la renuncia de este Papa, dice, temo yo que él se ha sentido superado por ese desafío y que lamentablemente, o sea, esta voz que proponía justamente a la luz de lo que dice muy bien aquí Larry Chapp, a la luz de esta mentalidad como la que representa Mario Vargas Llosa, esta mentalidad gnóstica que simplemente vive de base a, en fin, una visión científica que se puede controlar en el laboratorio y más allá de eso, un vacío de sentido que cada quien lo llena, en fin, con su placer y con su poder, nada más, no queda nada más como sentido de la vida humana. Él había encontrado ahí una manera de poder entender que había un sentido humano profundo, un sentido humano que el evangelio, el catolicismo presentado con ese sentido de que tenía que hablarle una mentalidad como la que lamentablemente tiene personas como Mario Vargas Llosa y que una persona que hacía suya esa misión, eso era el interlocutor de una cultura enferma, nihilista, vacía, sin sentido. Pero se retiraba esa voz y decía, temo que el Papa se ha sentido superado por este desafío y su retirada es una mala señal, decía Vargas Llosa, para todos. Pienso que podemos también darle razón en parte a Mario Vargas Llosa diciendo que justamente, o sea, es un mal para todos que la Iglesia no tenga presente esta misión que describe muy bien Larry Chapp del Concilio Vaticano II. La visión de entender que hay una manera de pensar y vivir que es completamente ajena al cristianismo, pero saben que últimamente no lo parece tanto. ¿Por qué? Porque esa manera de pensar y vivir ni siquiera le interesa rebatir, ni discutir, ni rechazar la verdad cristiana. Considera que no tiene sentido hablar de cosas cristianas y entonces parece que no fuera un enemigo. Entonces, como no nos ataca, entonces digo, no, qué bueno, encontrémonos, conversemos, que venga y que converse. Y lo que va a hacer en la medida que venga y converse va a simplemente manifestar todo su vacío. Y si en lugar de encontrar una propuesta consciente de esa pobreza, que por lo tanto tenga la capacidad de evangelizar esa pobreza, si no encuentra eso en la Iglesia, sino lo que encuentra son grupos de diálogo, encuentro, en fin, todo lo que hace en este proceso donde hay un lenguaje ambiguo, pues creo que esa sensación de que ya no hay alguien con quien conversar más allá del vacío existencial, del ateísmo práctico en el que vive la humanidad, parecerá que es lo único que queda. Así que nuevamente lo que dice Larry Chapp es muy esencial. Entendamos bien que el concepto principal de las más importantes conversaciones del Concilio Vaticano II era la pobreza, la pobreza mecanicista, atea, agnóstica, hedonista del mundo y la necesidad que tiene la Iglesia de evangelizar ese mundo. Si perdemos ese concepto de hablar como católicos y buscar la manera de presentar el Evangelio en su totalidad con lenguaje claro, lenguaje convincente, con buenos argumentos, en fin, con la convicción de los grandes evangelizadores, pues entonces, amigos, me temo que lamentablemente será una época muy oscura para el mundo y para la Iglesia.
Eddie, yo creo que ahora que estamos a puertas del inicio de este sínodo de la sinodalidad, esos padres, esas religiosas, esos laicos y los obispos que van a acompañarlos en este sínodo de la sinodalidad, pues encuentren lo fundamental, enseñen lo esencial, que no se distraigan con agendas, que se abran a la gracia, que no tengan las conclusiones preparadas y que haya libertad para discutir, para conversar, para proponer la verdad según el Espíritu Santo, es lo que rogamos, porque si no sería una pérdida de tiempo, como dice Larry Chapp, pues eso no queremos para la Iglesia. Son tiempos en donde se necesita una renovación de la fe por el bien de los que son católicos y también por el bien de la humanidad, que tiene que escuchar muy alto el nombre de Jesucristo Salvador.
Yo diría, Guillermo, hagamos nuestra la frase de San Pablo: ¡ay de mí si no evangelizara a este mundo en el cual el Señor nos ha dado en su providencia la gracia de vivir, para poder hacer nuestra la misión a la altura de ese desafío y cumplir con ella, como a lo largo de la historia han cumplido tantos de nuestros ejemplares evangelizadores! Gracias por acompañarnos hoy.
Que interceda estos santos coreanos para que la iglesia se vea renovada nuevamente. Y muchas gracias por su sintonía. Esperamos encontrarnos con ustedes el próximo lunes.